Amén, mis hermanos. Si uno lee Génesis capítulo 1, versículo 3, ahí dice: y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Que, no entrando detalladamente a estudiar estos versículos, pero ¿qué ve uno aquí? Uno aquí puede ver, mis hermanos, contraste. Para Dios no era lo mismo la luz que las tinieblas. Ellas contrastaban y Dios las separó a cada uno en su lugar. La luz nos permite, mis hermanos, ver en la oscuridad, y la oscuridad nos permite apreciar la luz, como la luz de las estrellas en la noche. Eso que se llama contraste, es un contraste que vemos. La luna, por ejemplo, mis hermanos, es muy difícil verla durante el día por causa del sol, pero es mucho más fácil apreciar la luz que ella refleja del sol cuando oscurece. Y así mismo, mis hermanos, en el pasaje que vimos la semana pasada, vimos algo muy glorioso, algo que alumbra bastante. Vemos al Señor Jesús que es superior a Elías, superior a Moisés, superior a todos, es en quien el Padre se complace, es a quien debemos oír. Una gloria que dice que vieron resplandecer los apóstoles, vieron transfigurarse frente a ellos al Señor Jesucristo. Ahí vimos la gloria del Hijo de Dios. Y vimos un poco de oscuridad. El Pedro, ¿no?, diciendo, no, hagamos una enramada para ir para el otro. Y en esa oscuridad de Pedro, ese error de Pedro llevó a que el Señor Jesús fuera aún más exaltado por la voz que vino de su Padre. Hoy vamos a ver un contraste, mis hermanos, que nos permite seguir viendo la gloria del Hijo de Dios. Vamos a comenzar ahí en el versículo 37 para aprender, porque, mi hermano, cuando uno ve esta sección, uno ve que aquí, bueno, ya viene haciendo esto Lucas, él está haciendo un contraste entre escenas. La escena que vimos la vez pasada va a contrastar bastante con la que vamos a ver hoy. Y ahí es donde vamos a ver las enseñanzas, en esos contrastes, esas diferencias. Versículo 37 nos cuenta como la continuación de lo que vimos la vez anterior. Dice: y aconteció que el día siguiente de qué? Lo que estudiamos la vez pasada, la transfiguración del Señor Jesús. Dice: cuando bajaron del monte el día siguiente, una gran multitud le salió al encuentro. Todavía había pasado un día, o eso fue en la noche, había pasado toda la noche, y el día siguiente, cuando ya hubo luz, ellos descendieron. Acordémonos que él había estado con Pedro, con Juan y Santiago, y ellos habían presenciado lo que mencionábamos ahora, esa gloriosa transfiguración del Señor Jesús. Y allí la gloria de Cristo había sido manifestada a los tres discípulos. Habían, como dijimos, oído la voz del Padre, engrandeciéndolo, glorificando a su Hijo amado. Y ahora están bajando el monte a una realidad bien diferente, la cual van a encontrar en el valle. Una es la gloria que vio en el monte, otra es la realidad que se van a encontrar bajando del monte. Una gran multitud que sale a su encuentro, que salen a recibir al Señor Jesús. ¿Y qué encuentra el Señor Jesús cuando baja y esta multitud viene a saludarle? ¿No? Esta multitud dice: ¿dónde estaba el Señor Jesús? Ahora que lo vemos, queremos estar con Él. Pero ocurre otra cosa muy importante. De entre la multitud, versículo 38, encontramos un padre desesperado. Dice: y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Entonces enseguida un hombre de la multitud sale de entre todos con gritos, quiero llamar la atención del maestro, con súplica: te suplico que veas a mi hijo, el único, ¿no? Es un hombre que suplica por su único hijo para que el Señor lo vea y lo ayude. ¿Y cuál era el problema, mis hermanos? Y aquí empezamos a ver un poco el contraste, ¿no?, de la gloria a la miseria que el Señor Jesús se va a encontrar. ¿Cuál era el problema que había por el cual este padre clamaba por su hijo único? El verso 39, Lucas 9:39, dice: y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces, el primer problema es la condición del Hijo único del Padre. ¿Cuál es el primer problema? Por los fin, Tomás, mis hermanos, muchos eruditos, muchos hermanos, hermanos incluso que saben de medicina, cuando ven esto, dicen que está como que lo que se está describiendo aquí, los síntomas, es como de epilepsia. Pues concuerda con la descripción que se da aquí. Lucas, como médico, da estos detalles de forma oportuna. Su conocimiento ciertamente le ayudó para describir de una manera bien gráfica los ataques epilépticos que sufría este hijo. Pero como nos muestra también este pasaje, mis hermanos, esto no era de origen natural, ¿no? Porque ahí, hoy en día también hay ataques de epilepsia, que pueden ser de origen natural, por algún problema en las conexiones, en el cerebro, o problemas en la parte eléctrica del cerebro, o otras razones médicas. Pero aquí se nos revela que no es de origen natural. Porque dice, y sucede que un espíritu se apodera de él. No dice, y se le apodera de una enfermedad. Un espíritu se apodera de él. Y también dice ahí que el espíritu le hace caer con convulsiones. Y al final dice, y a duras penas se aparta de él. ¿Quién? El espíritu. Entonces, aparte de las manifestaciones físicas que se veían como los gritos, los espumarajos, las magulladuras, era evidente para la gente que veía estas escenas que había un espíritu inmundo detrás de todo esto. Entonces los evangelios, mis hermanos, cuando uno ve los evangelios, ellos distinguen claramente las enfermedades naturales que el Señor Jesús sanaba de aquellas que estaban como manifestación de algún espíritu inmundo, alguna manifestación demoníaca. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús limpió el leproso, que dijo, ¿quieres ser limpio? Dijo, sí quiero. El Señor dijo, sé limpio. Ahí no había ningún demonio de por medio. Era una lepra natural. O la suegra de Pedro que tenía fiebre. El Señor Jesús no reprendió un demonio. Dice que reprendió la fiebre. Y ya se levantó en la misma hora y comenzó a servirles. O la hija de Jairo que hace unas... que en el estudio también se vio cómo él resucita a la hija de Jairo. Y esa fue una muerte natural. No tuvo que el Señor reprender ningún demonio para resucitarla. O cuando levantó a Lázaro de los muertos, no tuvo que expulsar ningún espíritu de muerte, como en nuestros días algunos intentan. Pero muy diferente al caso, por ejemplo, de la mujer encorvada, que al final Jesús dice que Satanás la tuvo ahí atada y que él la desató. O el demonio gadareno, que también vimos en el estudio de Lucas hace unos años, ¿no? Cómo el Señor Jesús liberó a este hombre que estaba enajenado por demonios y luego lo envía como misionero. Fue su locura, no era algo natural. Era algo causado por espíritus inmundos, por actividad demoníaca, como también en este caso. Aunque Lucas es médico y describe lo que sería un ataque epiléptico, también reconoce en el relato que en particular aquí el origen no es natural, sino una actividad demoníaca. Aquí encontramos uno de los primeros contrastes más fuertes con el pasaje que veíamos la semana pasada. En el monte, ¿qué encontramos? El Señor fue presentado a sus discípulos de manera gloriosa en la transfiguración. Charló con Elías y con Moisés acerca de todo lo que había de padecer en Jerusalén, de todo su éxodo a Jerusalén. Y su padre dio testimonio de que en él tenía su complacencia y a él es a quien debemos escuchar. Y ahora el Señor baja del monte, el día siguiente llega al valle y encuentra miseria y debilidad humana. Encuentra la condición del ser humano separado de Dios. ¿Por qué miseria? Porque el pecado, la maldad y la miseria del hombre después de la caída en el Edén le trajeron terribles consecuencias, entre ellos que quedara expuesto a las influencias del diablo y sus huestes. Efesios 6, cuando uno lo lee, nos revela que hay una guerra espiritual, que no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra las gobernantes de las tinieblas en los lugares celestes. Entonces el hombre, mis hermanos, fue destituido de la gloria de Dios después de la caída. El hombre que fue creado para señorear la tierra quedó bajo el poder y la influencia del diablo. Es una gran calamidad y miseria. Por la rebelión contra Dios, el mundo entero quedó bajo el maligno, dice 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes. Y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Pero los que no están en Cristo, están en el mundo yace bajo el poder del maligno. Una consecuencia de la caída. En ese contexto desolador, el Señor y los tres discípulos bajan de la montaña de una experiencia gloriosa, trascendente, y encuentran cara a cara con la humanidad sin gloria, sin fuerza para resistir el mal, sin esperanza. Ahora, mis hermanos, a mí ya me gustaría comenzar desde aquí a que empezáramos a ver también en nosotros estas cosas. ¿No nos pasa también eso a nosotros en ocasiones, mis hermanos, como le pasó aquí al Señor? Por ejemplo, pues, podemos estar aquí en la reunión o mañana en la reunión y disfrutamos de cantar alabanzas al Señor, a su nombre. Disfrutamos de hacer memoria de Él en los símbolos y de cómo nuestro glorioso Salvador nos salvó. Disfrutamos de la gracia que nos da de hablarnos por medio de su palabra y edificarnos, edificar nuestras vidas. Pero nomás salir de la reunión, ¿qué se encuentra usted? Después la realidad gloriosa que a veces tenemos en las reuniones y que cantamos y que nos ha hablado y salimos aquí compungidos o alegrados o asombrados de la gloria de Dios, bajamos por esas escaleras y ¿qué nos encontramos? Muchas veces lo que se encontró el Señor Jesús. Miseria. ¿No? Vicios, pecados, un mundo que le da la espalda a Dios. O finir tan lejos, mis hermanos, como el mundo. A veces uno puede estar, mis hermanos, orando en la mañana, pasar un tiempo con el Señor, ¿no? Cantándole, orando, leyendo su palabra, meditando en su grandeza. Y uno apenas termina su tiempo devocional, ¿no? Y se encuentra con ciertas realidades, ¿no? Solo salir al trabajo. Es solo salir a nuestros estudios, es solo subir un taxi o montarse en el bus para encontrarse nuevamente con la miseria de un mundo en tinieblas, un mundo que yace bajo el maligno, que rechaza a Dios, un mundo idólatra, que se complace en el pecado, un mundo bajo el poder de las tinieblas. O mis hermanos, sin salir de casa, solo prender las noticias, no lo que está pasando por ejemplo hoy en Israel, solo prender las noticias. ¿Y qué encuentra uno? Miseria, horror, que se hacen claramente evidentes. ¿Es el mundo en que vivimos? Es solo, mis hermanos, a veces terminar de orar en la casa, que nos encontramos con la miseria dentro de ella, con los efectos del maligno a veces sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, o nosotros mismos. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? A veces puede ser abrumador, mis hermanos, el mundo en que nosotros vivimos. A veces actuamos como si no fuera así, pero ese es el mundo en que vivimos. Pero a veces vivimos como si estuviéramos en una burbuja. Pero la verdad es que el ser humano, mis hermanos, sin Dios, vive en un estado muy triste y miserable, como el que vemos que se encuentra el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué más encontró el Señor Jesús. Encuentra un padre que en su miseria, en su calamidad, busca ayuda. Una miseria que vino por causa del pecado, que trae muerte. Versículo 40. Ahora también encontramos la impotencia de sus discípulos. Versículo 40 dice: entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera. Y no pudieron. Muy triste. Capítulo 9 de Marcos, si me acompaña, pero sin perder ahí Lucas, nos amplía el panorama para que podamos entender un poco más, mis hermanos, lo que pasaba. Desde el versículo 14. En Marcos 9, 14, sin perdernos ahí de Lucas. Dice, del versículo 14 en adelante, un pasaje paralelo. Dice, cuando volvieron a los discípulos, o sea, cuando el Señor Jesús bajó de la montaña, ¿no? Donde fue, se transfiguró, y estuvieron ahí Pedro, Juan, ¿no? Y Jacobo, vieron una gran multitud que les rodeaba. ¿A quiénes? A los 9 apóstoles que habían quedado abajo, esperando. Y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida corriendo hacia él. Y le saludaban, ¿no? Lo que acabamos de ver allá en Lucas. La multitud vio a Jesús y fue a correr detrás de él a saludarlo. Y él les preguntó, pero a los discípulos, no a la multitud, ¿qué discutís con ellos? O sea, con los escribas, con los que estaban hablando cuando Jesús los encuentra. Y uno de la multitud le respondió, para que los discípulos le dio pena contar lo que estaba pasando. Pero uno de la multitud respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Ahí está el padre. trae a su hijo que tiene un espíritu inmundo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces aquí nos complementa un poco lo que pasaba. Entonces aquí vemos otra vez ese contraste con el monte. Encuentran aquí, mis hermanos, al Señor a descender a sus discípulos, que no habían podido ayudar a este hombre, a este padre y a su hijo único. Aquellos que él mismo había elegido para ser apóstoles unos capítulos antes, que él había orado por ellos, los había comisionado, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para afanar toda enfermedad, los envió a predicar el Evangelio. Rechazarlos a ellos era como rechazar al propio Señor Jesús, y iba a traer juicio sobre esas ciudades si no querían recibir el Evangelio. Si recibían a ellos, si recibían el Evangelio, la bendición venía sobre aquella ciudad, sobre aquella casa que los recibía. Pero, y habiendo tenido éxito, habiendo expulsado espíritus anteriormente, habiendo orado y se sanaban los enfermos, y ahora no pudieron. ¿Qué pasó aquí? Tal vez, mis hermanos, aquellos escribas con los que el Señor los encuentra discutiendo, estaban burlándose de ellos, diciendo, ay no, que Él es el Mesías, que ustedes son sus discípulos, entonces ¿por qué no pueden echar este espíritu inmundo? O tal vez cuestionaban que fuera posible que ellos, que Jesús tuviera tal autoridad y se les haya podido dar a ellos. Tal vez estaban cuestionando el poder de Dios a través de Jesucristo, diciendo, no, él no es lo quien dice ser, mira, si él fuera... Entonces, ¿por qué ustedes que son sus discípulos no pueden expulsar a este espíritu inmundo? No sabemos realmente lo que estaban hablando. Estaban burlando o cuestionando. Pero aquí encontramos ese contraste. Mientras en la montaña el Padre proclamaba la gloria de su Hijo y revelaba a Pedro y Juan y Santiago, en el valle estos 9 discípulos se vieron incapaces de representar el poder y gloria de Dios y la autoridad del Hijo ante los poderes de las tinieblas. Y la necesidad que tenía este padre y su hijo único, ¿no? Qué triste, qué contraste. Gloria en el monte, pero impotencia en el valle. ¿Y cuál fue la reacción del Señor ante todo esto que le encontró, mis hermanos? Ante la miseria de este hombre y la incapacidad de sus discípulos de poder representarle fielmente. Vamos a ver cuál fue la reacción del Señor. Entonces, primeramente sabemos la reacción del Señor ante la impotencia de sus discípulos. Se dice el versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fuerte, ¿no? El Señor se encuentra con esa situación, esta realidad, y el Señor, miren ese oh, ¿no? O sea, ¿cómo afectó eso al Señor? Oh generación incrédula y perversa. Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca de los discípulos, de por qué ellos no pudieron hacer lo que tenían que haber hecho. ¿Por qué no pudieron ejercer la autoridad que el Señor les había delegado para expulsar a este espíritu inmundo? Y lo primero que vemos que es por incredulidad, por falta de fe. En Mateo 17:19, si me acompañan también sin perder ahí Lucas, Mateo 17:19 nos va a haber una pequeña charla que aquí no la cuenta Lucas, acerca de por qué no pudieron expulsar a este espíritu inmundo. Mateo 17:19 dice, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿No? Hubo una charla que no la relata Lucas, pero sí la relata Mateo, que estuvo ahí de manera presencial. Fue uno de los 9 que no pudo expulsar el demonio. Y él escribe, registra esto en su evangelio, que los discípulos se acercaron a él en privado a preguntarle, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsarlo? No entendemos, Señor. Cuando tú nos enviaste antes de 2 en 2, los demonios salían, se nos sujetaban. Y ahora no. Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la primero, mis hermanos, vemos la falta de fe. Ellos tenían el don, tenían la autoridad delegada del Señor, tenían el llamado de apóstoles, tenían la comisión de predicar el Evangelio, pero les faltó fe para ejercer aquello para lo que Dios los puso. Tenían todo, mis hermanos, de parte de Dios. El problema es que ellos no tuvieron la fe que hacía falta. Les faltó fe, mis hermanos, para obrar, para ejercitar el don que el Señor les había dado y su llamado. ¿Qué más les faltó? Dice que este espíritu no falta sino con ayuno y oración. O sea, ¿qué les faltó a ellos? Oración perseverante, ayunar, buscar al Señor. No pudieron y listo, no pudimos. Ahí acabó todo, ¿no? Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. El poco tiempo que el Señor se apartó de ellos, al parecer, fue suficiente para afectarles y que su vida de oración y piedad comenzara a decaer. No solamente les decayó la fe, sino también la búsqueda íntima, la comunión con el Señor. Tal vez cuando vieron una dificultad que les faltaba fe, no acudieron a Dios en oración y ayuno para buscar. Pero aunque el Señor bajara, no con fe, Jesús baje, le preguntamos. Ellos tuvieron una iniciativa de orar, ayunar, ver qué es lo que estaba pasando. Les faltó fe y les faltó acudir al Padre en busca de ayuda. Yo ya les había enseñado a orar. ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no buscaron? ¿Por qué no ayunaron? No tuvieron fe ni buscaron a Dios. Yo también tengo una aplicación para nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, podemos tener el llamado? Como hemos venido estudiando en Efesios, la bendición de Dios, incluso responsabilidades que Dios nos ha dado, como ser padres, ser esposos, o algún servicio en la iglesia, algún trabajo. Y cuando queremos ejercitarla, no podemos. Fallamos. Fracasamos miserablemente. ¿Usted tiene esa experiencia? Yo sí. Incluso algo parecido. Yo me acordé de una experiencia que tuve en la India, donde se manifestó un endemoniado. Y con un líder que había ahí, orábamos, hermano, una hora. Y nada, no salía ese demonio. Llegó una abuelita, que era esposa de la líder de un líder de una base misionera ahí, oró en un momento y listo, hermano, salió el demonio. En un momento, ¿no? Y yo, ¿y por qué la abuelita así? Nosotros, ¿no? Tal vez nos faltó fe, tal vez nos faltó piedad. No, a veces podemos tener el don, el llamado del Señor. Y aún así, mis hermanos, si nos falta fe, fracasamos. Fallamos en mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestra familia muchas veces, en nuestros trabajos, en nuestro servicio a Dios. Aún nuestro testimonio llega a ser vergonzoso delante de los propios incrédulos, porque esto fue vergonzoso delante de los incrédulos. Y esos escribas que seguramente estaban cuestionándoles, ¿por qué no pudieron? Y la Jesús dice que les faltó fe. Les faltó piedad. ¿No? Tal vez a nosotros como a los discípulos muchas veces también nos falta esa fe. Dios nos manda por su palabra a hacer algo, ¿no? Así aquí escuchamos la palabra de Dios y somos redarguidos para vivir de cierta manera o para servirle, para involucrarnos en algo que nos está llamando. Pero no confiamos. Entonces no vemos el respaldo. No vemos la gracia de Dios en nuestras vidas y en el ministerio. Somos como aquel siervo temeroso que escondió el talento, ¿no? Lo escondió ahí, bajo la tierra. Y no hizo nada con él. No tuvo fe. El Señor le dio el talento. O sea, confió en él. El Señor confió. Le delegó. Mira, a ti según tu capacidad te dio un talento. Yo creo que con un talento tu capacidad da. Él no tuvo fe. Escondió el talento. Tuvo miedo, dice la Biblia. Tuvo miedo de su Señor. Y cuando llegó dijo, aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Yo tuve miedo porque tú eres un Señor severo. Recoge donde no sembraste. Aquí tienes lo tuyo. No tuvo fe. No hizo nada habiéndole Dios dado mucho, porque un talento pues representa una gran cantidad de dinero en aquella época. Y fue nos habla de las muchas riquezas que Dios nos ha dado. Así sea algo muy pequeño, sigue siendo algo muy valioso. Pero a veces no hacemos nada con lo que Dios nos da. Hermanos, sin fe, la Biblia dice ahí en Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible gozar de la gracia de Dios para hacer lo que Él nos pide. Lo que nos manda. La fe viene por el oír su palabra, pero debe ser ejercitada por nosotros. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero luego que vemos la palabra de Dios, no, Abraham escuchó la voz de Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que yo te mostraré. Dijo, ay, vino la palabra de Dios. Y se quedó sentado, ¿no? Obedeció. Escuchó la palabra de Dios, que le dio fe, de que hay un Dios y que lo estaba llamando a él y a su familia, y salió. No esperó que Dios lo transportara mágicamente. Y él pudo salir porque Dios lo llamó y le dio fe. Si no hubiera salido, se hubiera quedado en Ur de los Caldeos. Cuando nosotros miramos los hombres de la Biblia, no solo Abraham, ¿a cuál Dios, mis hermanos, Dios pidió o ordenó que hiciera algo que no podría, que podría realizar por sí mismo? ¿Quién en la Biblia de los que Dios llamó podía hacer lo que Dios les dijo que hicieran en sus propias fuerzas? ¿Abraham? Como vimos, no. ¿Será que Moisés tiene que ir a liberar a Egipto? Y Moisés ahí con miedo, yo voy a ir con Faraón. Yo voy a ir, Señor, yo voy contigo. Yo hablaré por ti. Tú hablarás de mi parte a Faraón. Y Moisés pudo hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque Moisés le creyó y obedeció, aunque al principio puso excusas. Finalmente triunfó la fe. Gedeón, Señor, mi familia es la más pobre de Manasés, la más pequeña. ¿Y qué le dice el Señor? Ve con esta, o sea, no con la de él, con esta, con Dios, tu fuerza. Y él le creyó a Dios. Y aun cuando dijo, no, son demasiados, si solo quedaron 300, Gedeón siguió confiando en Dios. Entonces no fue porque era Gedeón y ni porque eran los 300 de Gedeón. Fue porque le creyó a Dios. Y Dios le dio su gracia. A Pedro, cuando caminaba sobre las aguas, él no caminó porque tendría poderes mágicos. El Señor lo llamó, pero tenía que creerle. Y cuando empezó a dudar, se hundió. Aunque el Señor lo había llamado, ¿ven? Hubo un llamado de Dios, ¿ven? Pero él empezó a dudar y comenzó a hundirse. A Pablo, Pablo necesitó mucha fe. Dice que era el peor de los pecadores, perseguidor de la iglesia. Y cuando Dios le dice, tú vas a ser un instrumento para los gentiles. Yo, Señor, que perseguí a tu pueblo, tú. Y Pablo le creyó y fue usado grandemente. Y él pudo decir, he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. Entonces, mis hermanos, sin fe es imposible hacer lo que Dios nos pide. Sin fe, estamos destinados a fracasar como fracasaron los discípulos. Ellos recibieron la gracia de Dios para realizar el llamado de Dios, todos estos hombres, porque creyeron en su palabra y obedecieron. Dios les dio, Dios los llamó y eso les trajo fe, porque viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios respaldó su palabra, su autoridad, su nombre. Pero tenían que creer. Esa fe debe ser acompañada, como vimos, con piedad. Hermanos, la fe se nutre de la comunión con Dios. Y si yo no oro, si no aparto tiempo para el Señor, para su palabra, para orar, entonces no puedo esperar que mi fe crezca, ni llevar fruto. El Señor les dijo a sus discípulos, hablando de fruto, ahí en Juan 15, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, porque esto no es la fe en la fe. No, si yo tengo mucha fe, porque yo tengo, como tengo los incrédulos en el mundo. ¿Cómo vas? No, voy mal, pero yo tengo mucha fe. Pero no tienen fe en Dios. No tienen piedad, no tienen comunión con Dios. Separados de nada podemos hacer. No es que si tengo fe, pero sin Dios, y con solo fe, yo hago lo que sea. Tampoco. La fe depende de Dios, mis hermanos. La fe es en Dios. La fe viene por su palabra, no viene por lo que nosotros queramos que pase. La fe no es un poder mágico que funciona independientemente del poder de Dios. Los dones, el llamado, el servicio, la vida cristiana, no se puede ejercer sin vivir en dependencia de Dios. No se puede, mis hermanos. Sin Él no podemos tener fe. Y sin Él no podemos usar esa fe para hacer nada. Nada, mis hermanos. La vida del Señor Jesús, su vida de oración, diría ser el principal ejemplo para nosotros. Antes de escoger a los apóstoles, él podía haberlo escogido, yo fui el Señor Jesús y ya. No, dice que oró toda la noche. Y cuando bajó de la montaña, escogió a 12. Él fue a estar con su Padre. Antes de resucitar a Lázaro, él clamó, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Él primero oró. Él dijo, yo fui Señor Jesús, yo resucito a Lázaro como si nada. Y podía. Él primero oró a su Padre. Y dice que no lo estaba diciendo en voz alta por causa de él. Dice, porque sé que me escucha, sino por aquellos que estaban escuchando. Por nosotros, para que hoy podamos verlo. Antes de entregarse para dar su vida, para morir por nuestros pecados, ¿qué hace? Va a Getsemaní. ¿Y qué hace ahí? Ora. Y ora. Y sus discípulos dormidos, ni una hora pudieron velar con él. Pero él estaba ahí, orando, hablando con su Padre. Y su Padre lo fortaleció. Y un ángel dice que lo fortaleciera y lo consolara. Para ir a tomar la copa y hacer la voluntad del Padre. Antes de presentarse vivo a sus discípulos. Dice a María Magdalena, no me toques. primero voy a subir a mi Padre. El Señor Jesús ponía primeramente al Padre. Su vida de oración, su vida de comunión y dependencia de Él. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer a mi Padre. Yo no hablo nada sino lo que he oído de mi Padre. Sí, al Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús, siendo Él, nos muestra tal dependencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Los discípulos aún no lo entendían. Ellos tenían que orar, tenían que buscar a Dios. Ellos no podían servir en automático y ejercitar los dones en automático. Ningún cristiano puede. No podemos hacer nada, ni ejercer nuestra propia fe de manera contundente, ni los dones, ni el servicio, ni la misma vida cristiana sin Él. Muchos viven su vida cristiana, muchos, mis hermanos, sirven. Muchos sirven en muchos lugares. Muchos hacen cantidad de cosas, de activismo para Dios, pero sin fe, sin piedad, sin Dios. Y por eso no hay poder, no hay vida, ni gloria manifestada en sus vidas y servicio. Lo que hay es mucha euforia, mucha pompa, mucha cosa, pero no hay gloria. No hay gloria, mis hermanos. Hay miseria, lastimosamente. Dios me ayude, Dios nos guarde, mis hermanos, para que nosotros no estemos viviendo nuestra vida ni la vivamos de esa manera. Porque hay época en mi vida que yo he vivido en mis hermanos y uno no está orando, no está buscando de Dios, uno está viviendo como en automático. Y uno empieza no a tener vida ni gloria, sino muerte. Porque es lo único que tenemos nosotros, miseria. Separados de Cristo, fuera de Cristo solo hay muerte. En nosotros mismos solo hay miseria, solo hay maldad. No hay gloria, mis hermanos. Así como lo hemos visto en la epístola de los Filipenses. Todo lo que hemos estado estudiando, ¿en quién es? En Cristo. Elegidos, pero en Cristo. Predestinados, pero en Cristo. Bendecidos con toda bendición, pero en Cristo. Fuera de Cristo, nada. Ni fe, nada, mis hermanos. Ahora, no solo los discípulos no tuvieron fe, porque aquí podríamos pensar que solo está hablando los discípulos, ¿no? Pues dice, oh generación, no dice, oh discípulos. Estaban incluidos ahí, porque el Señor Jesús dice que también fue, ellos también tuvieron falta de fe, como vimos en Mateo. Pero en el versículo 41, volviendo a Lucas 9, oh generación incrédula y perversa. Entonces, no solo los 9 apóstoles, sino también la generación presente, que estaba ahí, toda esa multitud, eran también incrédulos. El Señor lo estaba incluyendo. Seguramente sus escribas mostraron que estaban charlando con los discípulos, discutiendo cuando llegó el Señor Jesús. Estaban con incredulidad. Porque vieron que no vieron el respaldo, los discípulos no pudieron hacer nada. Seguramente ellos estaban incrédulos, escépticos. Los discípulos no pudieron, ahora viene el Maestro, ¿será que Él puede? La reacción final de la multitud, al final, de lo que vamos a estudiar hoy, de maravillarse el poder de Dios, muestra que eran escépticos y se sorprendieron cuando vieron el poder de Dios. ¡Ah! ¡Uy! ¡Él sí pudo! Quedaron sorprendidos. Parece que ellos no estaban muy... no tenían mucha expectativa de que Jesús hubiera podido hacerlo. Hasta que lo hizo y quedaron maravillados del poder de Dios. El propio Padre del Hijo confiesa su incredulidad. Volviendo a Marcos 9, ahora se los voy a leer para que no vayan, solo son 3 versículos, nos muestra cuál fue que el Padre también fue un incrédulo. Este padre que trajo a su hijo. Versículo 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú, miren, si tú puedes hacer algo, eso muestra mucha certeza, ¿verdad que no? Que si tú puedes, Señor, tal vez tú puedas hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Mira, el Señor Jesús dijo, ¿cómo así que si tú puedes? ¡Claro que puedo! Si tú tienes fe. Si crees, ¿ven? Si hay fe, es posible. Sin fe es imposible. ¿Cómo si es posible? Si hay fe, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Pero como que esa fe no era muy... Por eso agregó, ayúdame en mi incredulidad. Bueno, también el padre formaba parte de esa generación incrédula. Los escribas, los discípulos, la multitud, el papá. Seguramente la propia incredulidad de esta generación, que había tantos milagros del Señor Jesús, pero no creían, también había afectado la fe de los apóstoles, los propios discípulos. Oh, generación incrédula. Pero también, ¿qué? Perversa. Una generación que era incrédula y además era perversa. Veían los milagros del Señor y lo aclamaban para que fuera su rey, como cuando multiplicó los panes y los peces. No, querían coronarlo rey, ¿se acuerdan? Y al otro día los mismos que lo encuentran al otro lado del mar y le oían decir en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ahí está la fe, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿No? Es una generación incrédula y perversa, que veía hacer grandes milagros al Señor, pero no creían. Veían la señal y enseguida estaban demandando otra. Ahí mismo le dicen al Señor Jesús más adelante, ¿cómo tú dices todo esto de ti mismo? ¿Te estás dando gloria a ti mismo? Muéstranos fue una señal. Acababa de multiplicar los panes y los peces. Muéstranos fue una señal que no te creemos, que tú eres el pan de vida. Que el que coma de ti no morirá jamás. ¿Cómo has dado de comer tu propia carne y tu propia sangre? Generación perversa. Veían un milagro y luego procuraban despeñarle. O apedrearle. Gritaban hosana. Bendito el Hijo de David. Y una semana después, crucifícale. Trae la generación, mi hermano. ¿A qué está describiendo el Señor Jesús? Incrédula, perversa. Una generación que nos recuerda también a la generación de Moisés. Mientras Moisés, en algo que nos recuerda bastante a estos pasajes, estaba allá en el monte, viendo la gloria de Dios, recibiendo la ley de parte de Dios, sino escrita por sus propios dedos, el pueblo cómo estaba, abajo. Igual que este pueblo que vemos aquí hoy, en incredulidad. Dijeron a Aarón, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés y si volverá. Después de todo lo que habían visto, mi hermano. ¿No? Porque habían visto caer el maná, habían visto las 10 plagas. No sabemos si Moisés vuelva, tal vez Dios lo mató, tal vez, quién sabe. Estaba ahí el monte con toda la gloria, mis hermanos. No sabemos qué le pasó a Moisés. Haznos dioses, Aarón, que nos guíen de ahora en adelante. Pueblo perverso, que se levantó temprano y el otro día para hacer fiesta a su becerro de oro y pervertirse. Igualito que aquella generación. Y cuando Moisés desciende al monte, igual que el Señor Jesús descendió al monte, se encuentra que miseria. ¿No? Desciende al monte de la gloria y encuentra miseria, perversión, idolatría. Éxodo 32:21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, como el pueblo, hermano, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no era Dios, fue Moisés. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿No? Parece que a los discípulos le pasó algo parecido a lo de Aarón, pero no igual, ¿no? ¿No? Como Señor, haznos Dios. Y a los discípulos, expulsa este demonio. No podemos. También cayó en incredulidad. La incredulidad del pueblo y sus líderes y su perversidad erosionaron la fe y la piedad de los discípulos. A veces la generación, mis hermanos, afecta a las personas. A veces el mundo en que vivimos es inclinado al mal, mis hermanos. A la incredulidad, se burla de la virtud, menosprecia la fe y las convicciones sólidas e inquebrantables en Dios y su palabra. ¿No es así el mundo? Y muchas veces nosotros nos dejamos afectar por ello y a contaminar y afectar por la perversidad e incredulidad de esta generación que nos rodea. Nos dicen, no eres tanto. No te congregues tan seguido, eso ya es de fanáticos. Mejor vamos al cumpleaños, me acompañas. No seas tan radical. Así son nuestros propios parientes, nuestros compañeros de trabajo, no es que amor y amistad. No vayamos a la reunión. El problema no es lo que dicen. El mundo siempre ha sido así, mis hermanos. El problema es que nosotros les creemos. Y le damos más valor a lo que ellos dicen que a lo que Dios dice acerca de su Hijo. Que es a quien debemos, a él, veíamos la semana pasada, ¿a quién tenemos que oír? A él, no al mundo. Cuando vimos al mundo, vamos a ver como los discípulos, les faltó fe, les faltó piedad. Empezamos a escuchar al mundo, pensamos, ¿para qué oro tanto, no? Se congregase tanto, muy extremo. Si leer tanto la Biblia, ¿para qué? No hay, ¿cómo voy a divertirme con mis amigos del mundo, a salir con ellos? Pues no es tan malo tener un amigo, que mi mejor amigo sea un estilista gay, que mi mejor amigo sea el más mundano del barrio. Pues no tiene nada de malo. Y empiezan a contaminar nuestro corazón. Porque en vez de nosotros predicarles el evangelio, que es lo que queríamos hacer si son nuestros amigos, empezamos a dejarnos contaminar por la incredulidad y perversidad del mundo. No hay que ir a Cristo, no al mundo incrédulo. No a la impiedad, no a lo que nos rodea. Necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo. Si no, nos vamos a hundir en incredulidad, en frialdad espiritual. Y miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Literalmente en griego sería aguantar. ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Parece que el Señor Jesús no muestra. Alguno podría decir, no, parece que aquí el Señor Jesús no muestra mucho amor. ¿Qué pasó el Señor Jesús? Como que esta fue la gota que colmó el vaso. Miren cómo reaccionó. Ahora, lo que realmente muestra este versículo no es eso, mis hermanos. El sufrimiento que traía la incredulidad y maldad de los hombres, entre los cuales el Señor llevaba ya 30 años, más de 30 años encarnado, era bastante carga para él. Él no comenzó a sufrir el día que llegó que murió en la cruz. Él comenzó a sufrir por nosotros el día que nació, mis hermanos. Porque Él tomó nuestra miseria. Tomó la condición de hombre, se hizo siervo. Y ahora, Señor Jesús, viendo ya el auge de su ministerio, todo lo que ha hecho, los milagros, y dice, ay, ¿hasta cuándo tengo que seguir aguantando? Ya quiero que llegue el fin, ya quiero dar mi vida por ellos, salvarlos, porque si no, no hay esperanza. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos así? Su anhelo de terminar su ministerio terrenal e ir al Padre es lo que mostraba eso. Ya, Señor, quiero terminar el encargo que me diste y quiero volver a ti, que de ti salí. Señor Jesús no fue enviado para quedarse en este mundo, sino para salvar el mundo, no para condenarlo, pero su anhelo estaba con el Padre, en lo celestial. Nosotros, en vista de la miseria, maldad e incredulidad del mundo, mis hermanos, no deberíamos estar acomodados aquí. Deberíamos tener la misma actitud del Señor Jesús. Ay, Señor, ya quiero estar contigo. El apóstol Pablo decía, ay, sí, la iglesia, yo no sé, estoy en estrecho. Ustedes me necesitan y sería bueno quedarme con ustedes, pero irme con el Señor Jesús es muchísimo mejor. Decía, y no se estaba quejando de la cárcel en la que estaba. Es que es mucho mejor irme con el Señor que está en la cárcel. Lo estaba contraponiendo a seguir con la iglesia. O sea, ni siquiera hablando del mundo, sino con cristianos. O sea, para el apóstol Pablo, mejor que estar con cristianos fue estar con Jesús. Y acá Jesús no está comparando con cristianos, sino con el mundo. Es mucho más él quería estar con su Padre. Mis hermanos, nosotros aquí, como también dice el apóstol Pablo, no tenemos morada fija. Tenemos que anhelar un lugar mejor, un lugar donde reine y mora la justicia verdadera, al lado de Dios, donde ya no hay más miseria, donde somos liberados de este cuerpo de muerte. Pero otra cosa que vemos, mis hermanos, también es la compasión del Señor. ¿Qué dice el Señor Jesús al final? No, oh, generación perversa y malvada, ¿hasta cuándo lo ha de soportar? Sácame este hijo de acá. No, ¿qué dice? Trae acá a tu hijo. Entonces aquí nos muestra que al Señor Jesús no le faltó compasión. Él está mostrando compasión. Trae aquí a tu hijo. A pesar de la incredulidad, a pesar de la perversidad de esta generación, de la miseria y contradicción en el valle y la capacidad de sus propios discípulos, el Señor se mostró compasivo. Dijo, yo me voy a encargar. ¿Cuán misericordioso es el Señor, mis hermanos? Este padre, como vimos antes, confesó su falta de fe y pidió ayuda. Ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó, no lo despreció. Hermanos, gracias a Dios que, a pesar de nuestra falta de fe y nuestra maldad, tiene compasión de nosotros y nos ayuda. Porque si dependiera de nosotros, más seríamos abandonados. Menos mal, Señor Jesús, no es así. Nuestra compasión, aun cuando a veces nos endurecemos, aún en su disciplina, Él nos muestra compasión. Aún en sus palabras fuertes, como aquí. Él no nos desprecia a nosotros, nos ayuda a pesar de nuestra debilidad, incredulidad y nuestros pecados e infidelidad muchas veces. Como dice un pasaje de Isaías, donde vivía este pueblo en tinieblas de muerte, luz le resplandeció. Señor Jesús, aquí, mis hermanos, en medio del valle, en medio de la miseria, su gloria también brilló, la de Él. Porque el hombre era solo miseria. En medio de este hombre, esta desgracia, el Hijo de Dios brillando, en donde los hombres habitan en sombra de muerte. Versículo 42. Vemos un último intento del diablo, demoníaco aquí de... Un último ahí, como dicen coloquialmente, manotazo de ahogado. ¿No? Ya ve que va a perder el demonio y miren, cuando este se acercaba, el joven, el hijo, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones. Como el que el demonio no, aquí no me lo va a quitar. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. El espíritu inmundo quería ponerse al Señor, pero no pudo hacer nada. El Señor prevaleció. El poder del Señor fue manifestado. Su autoridad, su gloria fue nuevamente manifestada a los hombres también en el valle de la miseria. Y dice ahí después, a mitad del versículo 42. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre. El Hijo único de Dios le devuelve el Hijo único de este hombre nuevamente a su padre, sano, libre. Otro contraste que vemos ahí entre el Hijo único de Dios y este Hijo único que necesitaba la intervención del Señor. Y este padre que amaba a su Hijo también y que lo recibió ahora sano. Qué hermoso ver el corazón compasivo del Señor en esta escena, mis hermanos. Una escena que impacta, que nos recuerda que el Hijo de Dios, mis hermanos, Jesucristo descendió de la gloria para obrar en medio de la miseria, incluida perversidad humana, salvando a todos aquellos que creen en Él, para llevar muchos hijos y presentarlos no aquí como un Padre terrenal, sino el Padre celestial. Dios ha dado a su unigénito, nos dio a su Hijo para hacernos hijo, nos dio a su Hijo para darnos la gracia por medio de la fe. Qué gran Padre tenemos, mi hermano, qué gran Señor Jesucristo. Él nos dio a su Hijo y ahora nosotros debemos entregarnos y presentarnos a Él. Toquemos cómo pasó todo de la miseria a la grandeza, versículo 43. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Los discípulos no habían podido, mis hermanos, expulsar a este espíritu inmundo y habían dejado en entredicho el poder y autoridad de Dios con que habían sido investidos. Y ahora el Hijo reivindica a Dios, su poder, su autoridad. Y todos quedan admirados, anonadados ante la grandeza, por la grandeza de Dios, que está encima de la miseria y pecado del hombre, y por encima de los espíritus inmundos. En ocasiones, mis hermanos, el mundo se asombra cuando ve la intervención de Dios. Pero no cambia, ¿no? Como así cuando vino el COVID se hizo popular la frase, que es como la época de Faraón, que había las plagas y se endurecía más. Vino el COVID y como que el mundo más duro. Es la gente ve la intervención de Dios y en vez de maravillarse el poder de Dios, ¿no? Qué amanecer tan bonito. Miren la gloria, miren lo que Dios creó, miren todo lo que Dios ha hecho, miren que Dios envió a su Hijo. Y el mundo ve la grandeza, pero el mundo no cambia. Esta multitud vio la grandeza del Señor, pero no iban a cambiar. Lastimosamente, se iban a quedar admirados, porque antes estaban incrédulos. Ahora, nosotros, mis hermanos, no diríamos que no solo asombrados como esta multitud. Ellos vieron la expulsión de este demonio y quedaron asombrados. Y luego volvieron a su incredulidad. Nosotros no deberíamos ser así. Nosotros recibimos cosas mayores que esta multitud. Nosotros, hermanos, no recibimos una liberación de un demonio ya. Nosotros recibimos perdón de pecados. Nosotros recibimos vida eterna, reconciliación, bendición en Cristo. Todo en su Hijo, gloria futura, una gran herencia. Nosotros debíamos estar más que asombrados, mis hermanos, con la grandeza de Dios. Aunque no estamos en este cuerpo de humillación, como dice Pablo a los Filipenses, Filipenses 3:21, el cual transforma el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Debíamos estar asombrados, hermanos, porque Dios hace algo mayor con nuestra miseria que lo que hizo con este joven. Algo mayor. Toda miseria humana, todo pecado, todo poder maligno en Cristo es cambiado a libertad, redención y poder sobre el enemigo. Ahora ya el diablo no tiene poder sobre nosotros como tenía sobre este joven. Dios nos ha libertado del temor a la muerte. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Dios nos libertó de la condenación eterna. nosotros deberíamos estar asombrados, deberíamos adorarle, deberíamos darle gracias y vivir para Él. Mis hermanos, mucho más. No nos conformemos con la miseria, hermanos, con nuestros pecados ni con lo que vemos a nuestro alrededor. Sigamos adelante. Porque nos ha dado mucho más y nos llama una gloria mucho más con la que vamos a ser glorificados juntamente con su Hijo. Entonces ya, mis hermanos, concluyendo, ¿qué vimos hoy? Vimos un contraste entre lo que fue la transfiguración del Señor Jesucristo, el testimonio que dio el Padre de Él y la miseria con la que se encontró al descender del monte, la incredulidad, la perversidad de los hombres, como la que nos podemos también encontrar nosotros en nuestros días. Pero ante todo ello, Dios nos ha mostrado, nos ha respondido ¿con qué? Con misericordia, con compasión, con amor, con poder verdadero. El Señor Jesucristo, mis hermanos, es la respuesta del Padre para nosotros. Hemos sido confrontados con la falta de fe y piedad de los discípulos. Cada vez es nuestra falta de fe y piedad también, por la cual no podemos vivir una vida cristiana victoriosa, gloriosa, que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que ser exhortados en nuestra poca fe. Miren, hermanos, que cuando el Señor Jesús le pedía más fe a sus discípulos, no decía, este es el secreto para tener más fe. Si tuvieras fe, así sea poca, mi hermano, si confiáramos un poco más en el Señor. Porque el problema no está en el Señor, está en nosotros. Está en nosotros. Está el problema aquí, estuvo en los discípulos, no en el poder de Dios. Hermanos, tenemos que orar más, tenemos que leer más la palabra, no porque, mis hermanos, nuestro ejercicio nos va a hacer mejores, sino porque necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos que Dios aparte esas sombras de incredulidad que hay todavía en nuestro corazón. Necesitamos que Dios nos limpie esa impiedad que todavía hay en nuestro diario vivir, esa apatía espiritual, mis hermanos. Estos días hemos visto que han bajado los hermanos en la reunión. Y es muy triste. Y a veces en estos días también nos encontramos no solamente con la realidad que pocos vienen, sino con los chicharrones que están surgiendo con muchos hermanos. ¿Por qué muchos están viviendo una vida así miserable? Con tanta dificultad, con tanta lucha en la familia, en el trabajo, enfriamiento espiritual. Falta de fe y falta de piedad. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que arrepentirnos. Si nos hemos enfriado, si nos hemos vuelto apáticos, incrédulos, volvámonos al Señor. Volvámonos a Él, mis hermanos. Y que recordemos que no podemos vivir ni hacer nada sin Él. Si nos ayuda, mis hermanos, para que no sigamos fracasando, sino podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, bendito eres tú, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestra perversidad, en nuestra incredulidad, Señor, tuviste compasión de nosotros. Y nos enviaste a tu Hijo, porque ahora podemos tener fe para recibir tu gracia, en quien podemos ser bendecidos para recibir la herencia prometida, en quien podemos, Señor, hollar serpientes y escorpiones y tener poder sobre toda fuerza del mal, Señor, para tu gloria, que nos ha dado tu palabra para aumentar nuestra fe. Señor, tú ya nos has dado todo, Señor. Permítenos gozar de todo aquello que nos diste, permítenos ejercitar la fe, Señor. Si hemos sido duros, si hemos sido incrédulos, como aquella generación que no les aprovechó porque oyeron sin fe, Señor, guárdanos de ser como ellos. Permítanos escuchar con fe y que esa fe nos lleve a añadir piedad y conocimiento y vida y virtud, Señor, para glorificar tu nombre y experimentar tu poder en nuestras vidas. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Nosotros te lo pedimos y confiamos que así será, en el nombre del Señor Jesús. Amén.